La plática del día de hoy es un poquito sobre Elasticsearch. El año pasado estuve trabajando en un proyecto. La verdad es que creo que corrí con suerte porque es el banco más grande de México. Fue para almacenar información muy, muy sensible fuera del banco porque necesitaban como... necesitaban una manera en la cual pudieran sacar los datos del banco, que son muy sensibles, una alta seguridad, y sobre todo lo más relevante era que esa información estuviera 100% segura, tanto como de acceso, como que la información no se perdiera. Entonces, la compañía de infraestructura para la que trabajo tiene data centers en varias partes del país. Está extraño esto. A ver. Te les platico. Y entonces. Ya está. No. Esto está extraño. No, casi nunca apago la máquina. Ya está. No, ya está. Es nada más para. Ok, bueno, la compañía de infraestructura para la que trabajabas tiene pues varios data centers en el país, con un nivel de seguridad muy, muy alto, con una redundancia en todo lo que ustedes se puedan imaginar, tienen redundancia en todos. Entonces la idea era poner archivos, que básicamente son estados de cuenta, facturas del SAT, todo eso, y estarlas replicando en todo el país por si a algún data center le pasaba algo. Bueno, hay muchas réplicas en varios lados. Entonces, pues algo muy importante es que las soluciones de almacenamiento que existen, los proveedores que existen en la nube, pues muchos de ellos, Azure también tiene un esquema de almacenamiento masivo, o sea, es prácticamente llave de valor. Tú le das un archivo binario y ellos te dan una llave en la cual tú puedes recuperar, ¿no? Igual Amazon S3 y Google, todos tienen una solución de ese tipo. Entonces, pero cada vez que tú pones un documento ahí, no hay una manera en la cual fácilmente puedas buscar ese documento. O sea, los bancos tienen requisitos como... quiero que me des los estados de cuenta de cierto número de cuenta de tal periodo, ¿no? De tiempo. Ese tipo de cosas, los sistemas de almacenamiento no lo hacen. No, nada más almacenan datos, ¿no? O sea, le das una llave y un archivo binario y lo almacenan. Entonces, pues la típica solución probablemente de que muchos optaríamos por implementar, pues es a lo mejor una base de datos, ¿no? En donde tienes una referencia al archivo que guardaste en el sistema de almacenamiento con una cierta metadata y pues haces la búsqueda en la base de datos y obtienes la referencia y te vas para allá. Funciona. El tema aquí es la replicación. Cuando ustedes implementan un sistema que debe ser escalable, porque también el banco en momentos tiene un alto crecimiento en cuanto a demanda, pues también está el tema de que no solo tienes replicación en un rack, en una máquina virtual, no tienes varias máquinas virtuales en un mismo host, ni siquiera en un mismo rack, sino lo tienes además en diferentes data centers, o sea, en zonas geográficas completamente diferentes. Pues las bases de datos que muchos de ustedes conocen son muy caras cuando quieres implementar un tipo de soluciones de este tipo. O sea, es sumamente caro. Es encarecer el proyecto del lado de la compañía esta y estaban dispuestos a hacerlo. Entonces, les digo que corrí con suerte porque, bueno, les platiqué un poquito de Elasticsearch. La persona que es como mi jefe me empezó a hacer una investigación y le gustó. Entonces, un día llegó y me dijo, el fin de semana hice un cluster de Elasticsearch, me gustó, escala muy bien y lo vamos a usar. Y ahí empezó la aventura. Yo había usado antes Elasticsearch para cosas, o sea, un clúster de 3-4 nodos en unas máquinas, en una VPC, en Amazon, cosas así muy sencillas, pero no un deployment de este tipo. Y hoy les voy a platicar una de las cosas que aprendí. Entonces, no se murió, ¿verdad? Algo pasa aquí. Gracias por estar aquí. Gracias también a mi máquina. Era truco. Este es el meetup en el cual más gente ha venido en toda la historia. ¿no? Estábamos muy contentos. Tenemos miedo de que nos vayamos a descontrolar. Y lleguemos a Nirsoft del piso 1. Pero sí estoy muy contento porque en febrero di una plática de Rat Pack y estaba muy preocupado porque la primera lámina era... éramos como 10. Éramos como 10, entonces era... traten de venir más, ¿no? Entonces, qué padre que ahora están aquí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya les platiqué un poquito. Vamos a hablar de... ¿esto? No. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de esto... No, tampoco vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto, entonces. Tampoco vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de Super Search. Desgraciadamente, tampoco vamos a hablar de Super Search.
Si no lo
conozco, por favor. De hecho, Daira es la mente maestra detrás de este. Claro que sí, claro que sí. Bueno, tampoco vamos a hablar de. En otra ocasión. Vamos a hablar de Elasticsearch. O sea, es que mucha gente lo escribe mal, así es como se escribe. Entonces, por eso, de esto sí vamos a hablar hoy. ¿Ok? Bueno, el tema de la búsqueda, ¿no? Creo yo que la gran mayoría de nosotros sabe la importancia de hacer búsquedas, ¿no? O sea, creo que ya en este momento de la historia en el que vivimos, es impensable tener la búsqueda, ¿no? No tenerla. O sea, es en nuestro dispositivo, ¿no? Lo primero yo que hago siempre es, le doy swipe hacia abajo y busco. Ya no busco la aplicación, así como, no estoy buscándola físicamente, sino busco por el nombre. O sea, en todos lados está la búsqueda, ¿no? Es más fácil recordar el nombre que saber dónde está físicamente, ¿no? Por eso los file system van a tender a desaparecer en los próximos años. Porque tenemos herramientas de búsqueda que nos van a ayudar a esto, a resolver este problema. Entonces, un poquito de historia. Bueno, Lucene, que es una librería bastante interesante, escrita por Douglas Reed Cutting, alias Doug. Ya tiene bastante tiempo que la escribió, en el 99. Este tipo ha hecho muchas contribuciones al open source, entre ellos también fue el autor de Hadoop, fue también el autor de Abro, ha hecho cosas increíbles, ahorita trabaja en Cloudera. Lo interesante de Lucene es que fue un campo de cultivo muy interesante para muchos otros proyectos, como por ejemplo Apache Mahout, que es una librería para Machine Learning en Java. Tika, que es una librería excelente para hacer extracción de información de múltiples formatos binarios, que eso es un requerimiento cuando haces búsquedas. No nada más siempre vas a buscar en texto plano, vas a buscar en PDFs, Word, Excel, lo que sea. Bueno, Tika ayuda a resolver ese problema. Notch también es otro proyecto open source, también creado por Doug, que es prácticamente un spider, ¿no? Un crawler de web, que abajo pues utiliza Lucene. Entonces, ¿qué onda con Lucene? Pues bueno, como les había mencionado, es una librería escrita en Java para hacer búsqueda de texto completo, por así decirlo. Que bueno, la verdad es que es muy fácil utilizarla. Así como crudo, o sea, agarras la librería, la bajas desde Maven, como quieran, la ponen en su classpad y pueden empezar a hacer cosas como esta. Aquí estoy creando un analizador, es un primer concepto importante dentro de Lucene. Un analizador es el componente que tiene la capacidad de leer un texto y tratar de sacar tokens o palabras clave para analizarlas y saber cómo buscar. Es un concepto interesante porque el analizador es una interfaz, eso significa que hay muchas implementaciones y eso es muy importante porque a veces el idioma cambia, ¿no? A veces el contexto cambia, entonces pues si todo lo modelan con una interfaz es fácilmente cambiar la implementación. En este caso particular se puede utilizar por ejemplo un directorio en memoria RAM, por eso este código sí tal cual lo pueden pegar en una clase Java o en un script de Groovy o lo que sea y corre, o sea no necesitan instalar nada. Es una biblioteca, ¿no? Es lo interesante de las bibliotecas, no es un framework, no tenemos que programar nada nada complicado. Eso es todo lo que necesitamos para hacer una búsqueda muy sencilla. Aquí agregamos documentos a un, pues a un repositorio, y es muy sencillo. Lo interesante de este código es, y es lo que me gustaría que se fijaran, es que cada vez que agregan un documento al repositorio de Lucene, en este caso particular, estoy definiendo dos atributos, ¿no? Hay de muchos tipos, aquí estoy mostrando solamente un campo de texto y un campo de tipo cadena. Y pues hay numérico, booleano, fecha, n. Esto ya nos da un poquito la idea de cómo funciona Lucene, que es un poquito como rígido en cuanto al esquema. Es decir, una vez que tú defines lo que vas a indexar, no puedes cambiar la estructura tan fácilmente. Y eso es porque una optimización que Doug pensó que era muy buena es que todo lo que escribes en Lucene como parte de una indexación es inmutable. O sea, tienes un archivo que internamente maneja Lucene. Cada vez que escribe Lucene algo ahí, no lo puedes modificar. Eso es una uno pensaría que es una limitación, pero en realidad es una optimización. Porque una de las ideas de Lucene, de hecho fue precisamente el proyecto Notch el que les platicaba de un crawler de web, pues imagínense la cantidad de información que tiene que indexar. Es enorme. Entonces, es muy costoso ir al disco duro y modificar una fracción, unos sectores del disco duro nada más. Es más barato eliminarla y agregar una nueva, o sea, que sea inmutable. La inmutabilidad por eso rifa. Otros pensarían que es una debilidad, pero realmente es una optimización muy interesante cuando hablas de volúmenes de datos enormes. Para hacer búsquedas también es relativamente sencillo, ¿no? Tienes por aquí un query, defines sobre qué campos quieres hacer la búsqueda, le pasas sobre el analizador, o sea, qué analizador va a utilizar para hacer la búsqueda. Es lo interesante, que a lo mejor ustedes puedan cambiar el analizador dependiendo de lo que ustedes necesiten. Y pues bueno, obtenemos unos hits, ¿no? Unos documentos ahí que cumplen o que hacen match con el criterio de búsqueda que uno hace. Relativamente muy sencillo de escribir. Lucene funciona gracias a algo que se llama el índice invertido, que es muy diferente a los índices de base de datos. El índice de base de datos, bueno, primero les platico del índice invertido. Prácticamente el índice invertido es que tú tienes un texto que se tokeniza de cierta manera dependiendo del analizador, y lo que hace el índice invertido es que guarda las referencias del texto hacia los documentos en los que se encuentra. Las bases de datos regularmente indexan al revés, por eso el concepto se llama índice invertido. Entonces, de esta manera es muy sencillo calcular scores. O sea, cuando tú haces una búsqueda, dependiendo en cuántos matches hace en todos los documentos que tienes, pues es más sencillo calcular la relevancia, ¿no? de cuando haces una búsqueda. Entonces, este concepto es muy sencillo, pero es sumamente poderoso. Pues Lucene es una librería muy sencilla que, como les mencionaba, es un campo de cultivo muy interesante para muchos proyectos open source. Que por ejemplo Solar es un motor de búsqueda un poquito. Ya sabemos más o menos lo que hace Lucene a bajo nivel. Prácticamente le habla archivos binarios y tiene una serie de interfaces para hacer búsquedas. Pero no es suficiente, ¿no? Si necesitas más infraestructura arriba cuando necesitas tienes requerimientos más complicados. Entonces Solar pues ya le pone un API REST. Ya en las últimas versiones dicen que es más fácil escalar, Compass también es otra herramienta que es como algo que le quisieron poner encima de Lucene para también como que poderlo escalar de manera fácil, pero pues fracasaron. Y desde hace algún tiempo, Elasticsearch es relativamente nuevo, 2009, 2010, que ya nació en el cloud, no con la idea del cloud. De hecho, por eso se llama Elastic. Tiene la parte elástica, ¿no? De que puede crecer conforme a nuestras necesidades. O sea, ya el creador, desde que escribió la primera clase, sabía que tenía que vivir en un contexto en el cual el hardware es sumamente barato y sumamente fácil de adquirir. No como los otros proyectos que es como no están pensados para poderse poner en muchas máquinas. Y bueno, hay otros proyectillos, por ejemplo, Hibernate Search, que lo pueden incorporar muy fácil si usan Hibernate o JPA a sus proyectos y pues le pueden agregar características de Filter Search a sus aplicaciones Java. Y pues bueno, este es el tagline de Elasticsearch, que es, you know, for search. For search. Bueno, vamos a hablar un poquito de las características que tiene. En la página dice que es real-time data, pero si leen la documentación dice near real-time data. O sea, no es realmente en tiempo real, se los puedo comprobar. Y básicamente es por el funcionamiento de Lucene. Lucene, todo lo que tú vas indexando, no se flushea automáticamente en disco, porque eso también sería sumamente costoso. ¿Ok? Entonces, por eso ya no lo hace tiempo real, sino que hay un timeout. Cada cierto tiempo, Lucene baja esa información que tiene en memoria al disco. ¿Por qué no está el tiempo real? Porque probablemente un nodo donde está corriendo Lucene, donde acabas de indexar algo, si tienes dos nodos, si haces una consulta al nodo donde todavía está en memoria del otro lado, pues no existe. Hasta que el nodo que lo tiene en memoria lo flushea a disco y el otro lo puede leer. Entonces, por eso, bueno, el marketing dice esto, pero en realidad es que es casi en tiempo real debido a esta optimización de cómo funciona Lucene. Lo que sí hace sumamente bien es que es masivamente distribuido. Es una belleza. La arquitectura de Elasticsearch para poder distribuirla en muchas máquinas, en múltiples data centers, es sumamente sencilla. No sé, no he visto alguna otra herramienta. Probablemente conozco también, me falta conocer más, pero de las que conozco, nunca había levantado un clúster de Elasticsearch con tanta facilidad con los requerimientos que teníamos. Pero bueno, la verdad es que está bastante bueno. Es altamente escalable debido a que puedes poner tantos nodos como seas capaz de poner. O sea, no hay una limitación, es increíble. Y tiene las capacidades de búsqueda de texto completo, gracias a Lucene. Es orientado a documentos, un poquito como pues, las bases de datos estas de como MongoDB, y del tipo, porque son documentos JSON. De hecho, realmente lo que indexas en Elasticsearch son documentos JSON. Ellos están muy orgullosos de decir que no tienen esquema, no tienes que predefinir un esquema para indexar, pero no lo hagan. No. La recomendación que les puedo decir es que no utilicen esa característica, sino traten de tomarse su tiempo para definir bien algo que se llaman los mappings, que más adelante los vamos a ver. Entonces es una característica, sí está bien, pero no la peleen. Me encanta el API REST, es un API REST bastante interesante. Tiene todo el poder de Elasticsearch por un API REST. Hoy lo vamos a usar así, de hecho no voy a usar librerías, lo voy a usar en la consola, en mi terminal. Van a ver que es muy sencillo. Y es extensible vía plugins. Entonces también no nada más te quedas con lo que te da Elastic. Elastic es la compañía que desarrolla esta tecnología. Shay Bannon es la persona que desarrolló Elasticsearch, y cuenta la leyenda que la desarrolló porque su esposa, que estaba estudiando cocina, pues buscaba recetas en internet, entonces necesitaba después una manera de encontrar recetas, ¿no? Entonces dijo, te voy a hacer un buscador. Entonces se puso a hacer un buscador, encontró a Lucene y se le ocurrieron muchas cosas más, y hasta la fecha no ha terminado de hacer el buscador de recetas a su esposa, pero ya que era una compañía y un imperio muy interesante sobre esa tecnología. Entonces, creo que ya le contraté un chef mejor. Es muy interesante. Me pasó algo muy curioso con Elastic, la compañía con Elastic, porque hace 2 semanas anunció que van a ofrecer cursos en México, oficiales de ellos. Aquí ya no tenemos que ir a San Francisco o a algún lugar, ya van a estar aquí. Me parece que es el próximo mes o dentro de 2 meses. Entonces, están abriendo mercado. Y eso orientó a que el próximo meetup va a ser patrocinado por ellos. Entonces, eso está increíble. Vamos a tener playeras y stickers. Y también nos van a mandar dinero para cervezas y eso. O sea, la verdad es que también es una compañía que se está preocupando mucho para que la comunidad conozca su producto. Está muy bueno. No me están pagando. O sea, Todavía no me están pagando.
A mí tampoco.
Ok, bueno, hay unos conceptos importantes, ya hablando un poquito más dentro de las cosas de Elasticsearch. El clúster es realmente a lo que tú le hablas, ¿no? Conceptualmente eso es lo que tienes ahí. Tú le das información al clúster y tú le pides información al clúster. No es así como, o sea, ya está pensado que dices, tengo un clúster de Elasticsearch, o sea, no es de que tengo un servidor, no, es un clúster. O sea, ya Puedes levantar un solo nodo, pero, o sea, vaya, le hablas al clúster. Incluso el API, cuando te conectas mediante Java, que es una que la librería está muy interesante, tú le puedes hablar a Elasticsearch, al menos en Java, de dos maneras. La primera es usando el API REST, que está bien, pero no lo recomiendan, porque pues tiene el overhead de HTTP. Le puedes hablar más bien en un protocolo binario. Y cuando te quieres conectar hacia un cluster de Elasticsearch, le puedes especificar los nodos en los que está corriendo. Entonces hace load balancing. El cliente, ya ni siquiera el cluster, lo hace el cliente, la librería con la que te conectas. Y eso es increíble porque en algún momento tenemos tres. El cluster completo que tenemos está dividido, son 12 nodos, 4 nodos en cada data center diferente. Entonces, en un nodo, en una zona, en un data center en particular, habíamos puesto poco espacio en el file system, nada más habíamos puesto como medio tera. Entonces, se estaba acabando el espacio en el file system muy rápido. Entonces, lo que hicimos fue dar de baja solamente un nodo a la vez, sin avisarle a ninguna de las aplicaciones productivas, a ese nodo, aumentarle el file system, volverlo a meter al cluster, esperar que se sincronizara, que tomó un rato porque ese tiempo que está fuera de línea tiene que como rebalancearse en todo el nodo, con todos los nodos del cluster. Y así nos fuimos con todos los nodos. Entonces, no hubo nunca downtime. Funciona fantástico, increíble y pues bueno, son como que está hecho con una arquitectura muy interesante. Entonces, el cluster es esencial. Eso siempre está ahí. El nodo, pues es una instancia particular. Es un proceso Java, por así decirlo, ¿no? Cada vez que tú levantas un proceso Java de Elasticsearch, eso es un nodo. Y tienen diferentes modos o modalidades en los cuales el nodo se puede levantar. Y obviamente diferentes responsabilidades. Ya hablando un poquito de cosas más físicas, tenemos a los índices, ¿no? Hay una analogía que para los que no conozcan muy bien el Elasticsearch, les puede servir muy bien para entenderlo de entrada, pero ya después no es bueno quedarse con esa analogía. Es que el índice es como la base de datos relacional, ¿no? O sea, cuando tú levantas una conexión en Java hacia una base de datos, le dices a qué esquema te quieres conectar, ¿no? Donde están tus tablas, ¿no? El índice es como el esquema o la base de datos a la cual te vas a conectar, ¿ok? Dentro de los índices tienen ciertas propiedades interesantes que más adelante vamos a hablar de ellas, que son los shards y son los replica sets, que más adelante los veremos. Ahora, otro concepto importante son los types, los tipos. Y en una analogía de la base de datos, los tipos son como las tablas. ¿Ok? Entonces, más o menos es esa analogía. Al principio ayuda como que para entender un poco el concepto, pero ya cuando empiezan a conocer más el Elasticsearch, desechen esa idea. Y finalmente es el documento, que sería como el renglón, ¿no? El renglón que tú insertas en la base de datos. Voy a elaborar un poquito más de esto a continuación. Ahora, ¿cómo los datos se organizan en el Elasticsearch? Hay dos maneras de verlo. El punto de vista lógico y el punto de vista físico. Desde el punto de vista lógico, pues tienes una aplicación que le está hablando a un clúster, por así decirlo, este sería un clúster, aunque no parece, pero es un clúster. Dentro del clúster, más bien tienes nodos, y dentro de los nodos tienes índices, y dentro de los índices tienes los tipos. ¿Ok? Básicamente es como desde el punto de vista lógico, ¿no? Los conceptos que les platicaba hace un momento. Es bueno conocerlos porque conociendo los conceptos, puedes aplicar un montón de optimizaciones. Es increíble la cantidad de cosas que puedes hacer. Ahora, del punto de vista físico, o sea, cómo se van a organizar las cosas en el hardware, eso también conviene entenderlo, porque cuando ustedes lo empiezan a entender y empiezan a estudiar un poquito más, también les ayuda mucho a optimizar cómo están organizando su cluster y cómo están organizando las cosas dentro de él. Cómo configurar el Elasticsearch. Eso es sumamente importante. Entonces también, muchas veces como desarrolladores nos preocupamos solamente por el tema lógico y dejamos a un lado el tema físico. Muchas veces es porque las herramientas nos están orientadas a eso. Pero en el caso de Elasticsearch, sí conviene que tratemos de entender lo más posible ambos enfoques, porque podemos hacer un montón de optimizaciones conociendo bien eso. Bueno, desde el punto de vista físico, aquí vemos los nodos, ¿ven? O sea, tenemos el clúster y dentro del clúster tenemos tantos nodos como los necesitemos. Dentro de los nodos tenemos los shards, que básicamente hay dos tipos de shards, los shards primarios y los shards réplica. Más adelante voy a elaborar un poquito más acerca de qué es eso de los shards. Ahorita nada más es para que me vayan a agarrar la onda, pero ¿esto qué tiene que ver con la parte física? Bueno, lo que les había mencionado hace un momento, estos nodos son procesos Java y esas cosas que están aquí son archivos de Lucene, tal cual. Un shard es realmente, físicamente, es un archivo de Lucene. ¿Ok? En fin. Bueno, hablemos un poquito más acerca de los nodos y los shards. Bueno, tenemos ahí el clúster, donde hay en este caso tres nodos corriendo, que puede estar corriendo en Azure, Microsoft. y pues bueno, justo lo que les decía, ¿no? Un nodo es un proceso corriendo de Elasticsearch. Ahora, aquí hay algo curioso, dentro de los nodos, todo es un clúster, una unidad completa, y vemos que los colores ya me dicen algo, ¿no? Unos son los shards primarios, otros son los shards de réplica. Elasticsearch es fantástico porque él sabe cómo hacer la distribución de esos dos tipos de nodos o esos dos tipos de shards. O sea, él va haciendo la distribución físicamente en lo que tiene disponible. Entonces, por ejemplo, si yo perdiera este proceso Java por alguna razón, se me acabó la memoria, se me acabó el disco, o el Chaos Monkey de Netflix me cayó, ¿no? Le dio el váguido a la máquina. Pues están los otros dos que garantizan que tus datos van a estar disponibles. Y es algo que el Elasticsearch ya hace de caja. No tenemos que como que hacer cosas ahí raras. Créanme, lo hace bastante bien. Y pues bueno, por eso son los numeritos y los colores. O sea, el Elasticsearch se va a encargar de hacer esa distribución. Cuando físicamente queremos insumir documentos al clúster, pues tenemos una aplicación que los manda. Este es un clúster que tiene dos nodos. Entonces, pues yo le hablo a uno, porque físicamente nada más le puedo hablar a uno, ¿no? Lo que les mencionaba hace un rato era que la librería, cuando le hablan desde Java, puede solito hacer el balanceo. Pero bueno, pues le habla solamente a uno. Cuando tú indexas ahí, hay una replicación de manera automática en todos los nodos del clúster. Y ocurre transparente, ocurre muy rápido. Es increíble cómo funciona el Elasticsearch. Lo hace sumamente bien. Obviamente, la sincronización, bueno, la replicación más bien, porque no es sincronización, es replicación. La replicación de información es la que ocurre casi en tiempo real. No ocurre en tiempo real. O sea, sí hay un tema de que es configurable. Ese timeout es configurable, no recuerdo exactamente cuánto es el tiempo, creo que 10 segundos me parece, el que trae por default, pero ustedes dependiendo de su necesidad le pueden aumentar o reducir. Obviamente mientras más le reduzcan el tiempo de timeout para la replicación, pues le están dando más I/O a todo su clúster. Entonces también ahí no hay receta de cocina, la recomendación de Elasticsearch oficial, así en teléfono, con ellos, es que te dicen, no hay algo ideal, tienes que correr tu clúster con tu carga productiva en el hardware en el que va a correr. Y es ahí donde te va a decir si le metes más shards, o sea, no hay una receta de cocina. O sea, cada clúster tiene sus características, ¿no? Puede haber mucha latencia en la red, ¿no? Puede ser que los CPUs no son tan rápidos, puede ser que los discos duros también no sean tan rápidos, o puede ser que sean muy rápidos, no, hay muchos factores. El Elasticsearch se va como que muy, muy abajo a las tripas y por eso, bueno, hacia los fierros, y por eso depende mucho de ese ambiente. De hecho, por ejemplo, en Amazon se comporta de alguna manera, en tus máquinas físicas se va a comportar de otra. No puedes como que agarrar la configuración de un data center que corre donde tú tienes las máquinas físicas y llevarlo a Amazon y esperas el mismo comportamiento. No va a ocurrir. Entonces, pues son cosas muy interesantes que descubres pues echando a perder. La parte de los shards es crucial. Porque como les decía, los shards son realmente así físicamente archivos en el file system, en los discos duros. Elasticsearch lo que hace es que los índices los parte en estos shards, de tal manera que mientras más shards tengas, los va a distribuir más en todo tu clúster y por lo tanto si esa es una búsqueda, la va a distribuir en todos los nodos. Entonces eso te da una pues aprovechas físicamente todos los recursos que tienes. Es decir, la consulta que tú haces a un nodo no significa que todo lo va a resolver ese nodo. Más bien, la búsqueda la van a resolver todos los nodos del clúster. Entonces, ahí es donde viene, digamos, la parte de la escalabilidad que tiene Elasticsearch. Pero, si haces oversharding, o sea, pones muchísimos shards, lo que va a ocurrir entonces es que tu búsqueda se va a super fragmentar y en vez de tener un performance óptimo, pues también se va también a fregar, ¿no? Entonces, el tema de medir exactamente cuántos shards vas a poner en un índice en tu Elasticsearch, no es, tampoco hay receta, tienes que probarlo. Físicamente, el archivo de Lucene de índices tiene una limitación de que nada más puedes tener 2 millardos, ¿no? 2 millardos de documentos. Entonces, salud. ¿Tienes esto? Sí, vea. Ay, lo siento. Tienes esa limitación física. Entonces, también parte de la elección de cuántos shards vas a tener en tu clúster o por índice, pues tienes que considerar cuántos documentos estimas que vas a tener. Aquí, el punto en el que tienen que tener mucha atención es que la definición de los shards, una vez que la haces cuando creas el índice y no la puedes cambiar. No hay manera. Entonces, sí, la última versión estable que salió de Elasticsearch hace un par de semanas, que es la 2.3, ya incluye un API de reindexación automática. Antes teníamos que hacerle reindexación así prácticamente, levantar otro clúster, ¿no? Más o menos igual, y sacar la información de un lado, ¿no? Y llevarla a donde ya habíamos corregido los shards, donde la habíamos regado. Ahora en la versión más nueva de Elasticsearch, ese problema ya está un poquito, ya es más manejable porque ya hay un API, así por un endpoint donde le dices, quiero que reindexes este índice con esas características y pum, se resuelve. Pero bueno, el tema de los shards es crucial. Eso es lo que les decía acerca de la búsqueda, que es distribuida en todos los nodos que tiene tu clúster. Entonces llega una petición a un nodo, se distribuye, y en algún momento el clúster de Elasticsearch, que yo les decía que cada uno de los nodos tiene un rol en particular. Por ejemplo, hay un rol que se llama Master, que es como el que controla la salud y el estado de todos los demás nodos. Y si lo pierdes, y si nada más tienes uno, también es un problema. Entonces, también hay una fórmula incluso para definir cuántos, dependiendo del número de nodos que tengas en tu Elasticsearch, te ayuda a definir cuántos nodos de tipo Master debes tener. Si no, entonces, tu clúster también empieza a fallar. Entonces, es una ciencia interesante conocer este animal de Elasticsearch. Y bueno, aquí vemos que también la búsqueda pues, se distribuye en todos los nodos. Cuando hacen unas búsquedas, y aquí es donde vamos a ver físicamente los conceptos importantes de Elasticsearch, que básicamente es el nodo del clúster al que le estás hablando, usando el API REST, el índice del cual quieres sacar la información. Algo interesante que olvidé mencionarles es que dentro de un índice puedes tener todos los tipos que quieras. ¿Ok? O sea, puedes tener un tipo, por ejemplo, podría ser noticia, si ese es un sitio web de medios, ¿no? Otro podría ser fotografía, por así decirlo, o comentario, ¿no? Esos son los tipos. Todos esos los podrías meter en un índice que se llame contenido, por decir algo, ¿no? No hay nada que te lo impida, lo puedes hacer. Pero la recomendación de Elastic es que no trates de poner muchos tipos en un solo índice, sino que también trates de definir más índices para diferentes tipos, por el tema de los shards. O sea, no todo el contenido crece de la misma manera. Entonces, es mejor elegir un índice que a lo mejor tiene menos cantidades de shards para contenido que es poco, ¿no? Y para los que tienes más y que usas más, a lo mejor defines un índice con una capacidad de sharding mucho más grande. Y finalmente, pues tienes un identificador de documento. Siempre va a existir eso. Si tú indexas un documento en Elasticsearch y no le pones un identificador, Elasticsearch le va a asignar uno. ¿Ok? Y te lo va a dar, ¿no? O sea, indexas algo, no le das ID, le das el documento JSON y te va a regresar el ID que insertó. O tú se lo puedes establecer. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Y para los ejemplos voy a usar una cosa que se llama HTTP Pi, que es el CURB, pero para seres humanos. Supongo que muchos de aquí usan CURB, ¿no? Yo desde que conocí esta cosa ya no la uso. Porque aquí está el ejemplo. Así harías un put a un endpoint REST usando CURB y así obtienes la respuesta. Y así lo haces con HTTP Pi. Es una maravilla. Está escrito en Python, corre. En donde corra Python va a correr esta cosa. No porque aquí se vean las ventanitas de Mac, nada más corre en Mac. Entonces, donde tengas Python, corre esta cosa. Entonces, vamos a hacer los ejemplos con esta cosa. No, seguro no se ve, pero ahorita lo vamos a hacer en mi terminal. Pero bueno, aquí voy a crear un índice. Lo primero que tienes que hacer, además de instalar Elasticsearch, que sería el primer paso realmente, es crear un índice donde vas a poner tipos. ¿Ok? Entonces, hay un endpoint. De hecho, es en raíz. Usas el verbo put de HTTP. Tú le dices, ok, en raíz le das el nombre de tu índice. ¿Cómo quieres que se llame? Y luego le pasas las propiedades o la configuración, que es un documento JSON. Aquí, obviamente, en la línea se ve horrible, pero por eso le dije que escribiera. Este es el documento JSON que le estoy mandando. Entonces, estoy creando un índice que se llama myIndex, que tiene, las propiedades del índice son número de réplicas 0 y número de shards 3. ¿Ok? Entonces, no se va a replicar, o sea, nada más voy a tener una sola copia del índice. Es decir, que si Elasticsearch decide ponerlo en un nodo y si ese nodo se cae, ya perdí toda mi información. ¿Ok? Ahorita, de hecho, ya está corriendo aquí en mi máquina Elasticsearch y justo, y esa es la respuesta que me da. O sea, si pudo crear el índice, me da un acknowledge y un 200 y pues ya. Voy a hacerlo para que... Voy a copiarme todo esto. Y me voy a ir acá a mi terminal. Ya tengo corriendo Elasticsearch. Algo muy curioso es que, y también aprendí a golpes con el tiempo, acabo de matar el proceso. En Mac yo lo tengo instalado con Brew, que es una herramienta para instalar paquetes, sumamente, más o menos sencillo. Entonces, yo le puedo decir así solamente Elasticsearch, ya está en el pad de mi máquina y empieza a levantar el cluster. De hecho, ya lo levantó. Ahí está. Lo que hacen los cuates de Elastic es que todos los clusters deben tener a fuerzas un nombre. Y si tú no se lo pones, le asigna uno aleatorio de los cómics de Marvel. Entonces, aquí le puso. Este cluster se llama ahorita Nemesis. Cada una de las cosas que les platiqué dentro de configuración recomiendan que tengan un nombre, porque eso es sumamente importante cuando tienes un clúster, porque todos se comunican por nombre. Entonces ocurrió en algún lugar donde trabajé alguna vez que dos proyectos diferentes que trabajaban en la misma red no le cambiaron la configuración a su Elasticsearch. Pues levantan sus nodos en sus máquinas para desarrollar. Se llama, el nombre por default es Elasticsearch. Entonces todo el mundo tenía, los documentos que alguien levantaba del otro proyecto se iban al otro nodo y así estaban. Porque es sumamente fácil levantar Elasticsearch y que automáticamente se una a un cluster existente. Es sumamente sencillo. Lo hace por broadcast. Y hay un protocolo de discovery. Por ejemplo, hay un plugin de Discovery que funciona muy bien para Amazon S3. Probablemente en Azure tienen algo similar. Y muchos de los que ofrecen en la nube tienen una implementación de cómo descubren nodos en un cluster, físicamente en un lugar. Que fue parte del trabajo que también tuve que hacer, porque mis nodos estaban en tres data centers, uno en Monterrey, otro en Querétaro y otro en la Ciudad de México. Entonces también es... pues tienes que configurar todas esas cosas, que no es difícil, pero tienes que hacerlo. Entonces, recuerdo cuando, este caso de dos proyectos diferentes que usaban Elasticsearch en la misma oficina, de repente, oye, es que me están apareciendo cosas que yo no subí en mi Elasticsearch, y era porque no sabíamos que automáticamente se unen a un cluster existente. Es muy bueno, pero cuando no sabes que eso funciona así, pues no sabes qué está pasando. Bueno, entonces aquí levanté mi nodo. Ya le puedo hablar. Está ocurriendo en el puerto 9200 y allá me contesta, ¿no? Es información general, me dice cuál es la versión del ACSRH que estoy corriendo, la versión de Lucene. Hace dos días salió Lucene 6, que ya nada más solamente funciona en Java 8. Está muy interesante los cambios que tiene. Va a tardar probablemente tiempo en el que lo metan al ACSRH por todo lo legacy que hay, ¿no? O sea, no pueden ya eliminar Java 7, ¿no? Y pues bueno, vemos información muy general. Hay varios endpoints muy interesantes. Por ejemplo, aquí voy a usar uno para que me liste el catálogo de índices que tengo. Tengo aquí uno que se llama MyIndex, que lo estuve creando. Lo voy a borrar y van a ver que es muy sencillo. Simplemente le mandas el verbo delete al endpoint del índice y ya se murió. Si pido de nuevo mis índices, mi catálogo de índices, pues ya no tengo nada. Sumamente fácil hacerlo. También por eso es sumamente peligroso. Sí. algo que tienen que saber sobre Elasticsearch es que no tiene seguridad. ¿Sale? No hay nada. Entonces, imagínense que en producción alguien le hace un delete a un índice donde está la información productiva. Afortunadamente, digo, esa es la versión open source, la versión community que uno baja, pero Elastic, la compañía, comercializa una cosa que se llama Marvel, que es un plugin que le pones, que tiene seguridad y tiene varias cosas. Elastic, y lo pueden usar. Pero si no, tienen que saber que no hay seguridad y no hay manera de ponerla en ningún lado, a menos que le pongan enfrente un proxy y ese proxy haga la seguridad y no tienen que pagar Marvel. Borren eso, por favor. En fin. Bueno, ahí está mi como vieron, fue muy fácil levantar el cluster, está corriendo. Ahora no hace nada, pero precisamente voy a crear mi índice. ¡Ay, no! Es el comando que copié de mis láminas. Entonces voy a hacer un put, le voy a llamar myIndex y le voy a decir que voy a tener 3 shards y no voy a tener réplicas. Previamente ya le había instalado a mi Elasticsearch un plugin. Este me gusta mucho, es ElasticHQ. Está súper bueno porque te puedes conectar y aquí ves la salud de tu cluster. Bueno, medio se ve, está en verde. En verde el cluster es que está bien. Ahorita lo vamos a hacer que falle. Puedes ver correr unos diagnósticos medianamente sencillos, pero por ejemplo a mí me ayudó a identificar cuando los discos estaban funcionando mal. Aquí lo pude ver porque te da unas métricas e incluso cuando te pones encima de uno de ellos te dice cuáles son los parámetros adecuados. Por ejemplo, este particular del disco, del espacio en disco, yo tengo poco espacio en disco, me dice que lo ideal es que tenga al menos el 80% usado. O sea, ya cuando tengo 81 ya puedo estar en riesgo, ¿no? Porque me voy a quedar sin espacio en disco, no puedo indexar. De hecho, eso es interesante porque hay una política, hay una configuración en Elastic en el cual la elección de en dónde va a poner Elastic los documentos también utiliza el espacio físico que tiene la máquina. Y eso también es bien, bien importante. Pocas bases de datos hacen eso. Las bases de datos atascan el disco y les vale. Y luego hasta se empiezan a planchar los datos que ya existían. Terribles. El ACS está muy bien pensado. Y tú le defines esos límites. Le puedes decir, ah, pues no tengo tanto disco, entonces que sea el 95%, ¿no? O un 80, que es más como, pues te da 20% de tiempo para conseguir discos, ¿no? Que fue lo que me pasó hace tiempo. Y está padre esto. Puedo ver aquí también el estatus de mi cluster, un diagrama. Como solamente tengo un nodo, pues se ve muy sencillo. Ahorita vamos a ver cómo esto va a ir creciendo. De hecho, lo voy a hacer. Aquí está corriendo un nodo. Y voy a levantar. Vean qué fácil es levantar otro nodo. Ya. Se llama Obliterator. Entonces, si ahora me regreso acá. ya se unió. Ya mi clúster tiene dos nodos. Así de sencillo, no tuve como, se está usando la configuración por default, sabe cómo unirse. Y ahorita podría levantar otro y otro y otro y otro. Entonces, pues ahorita está todo corriendo en una máquina que no tiene sentido, pero en otros ambientes podrían estar corriendo en otras máquinas en la misma red y se unen automáticamente. Y aquí ya vemos un problema. ¿Sale? Ahí hay algo, ¿no? Ya mi clúster se fue en rojo. Voy a detener un nodo. Veamos si esto... Eso nunca me había pasado. Se los juro. Ah, es que mi máquina está swapeando mucho. Eso también es importante. Recomiendan que las máquinas donde está corriendo el SSH nunca haga swap, ni un bit debe hacer swap la máquina. Entonces también hay una recomendación muy interesante de cómo pueden optimizar sus máquinas para que no haga swap. Que aprendí muchísimo leyendo esa cosa. Aquí, pues sí, tengo muchas cosas corriendo ahorita, pues está swapeando terriblemente. Pero en producción, créanme, la tengo en cero, el swap está en cero. Se puede lograr. Porque obviamente recomiendan que, por ejemplo, el SSH sí come recursos tremendo. Sobre todo memoria. Entonces, por ejemplo, las máquinas virtuales donde tengo corriendo este clúster tienen 16 gigas cada máquina virtual. Y la recomendación es que le pongas a la máquina virtual de Java la mitad de la memoria física que tiene tu máquina. Entonces, cada proceso tiene 8. Si lo quiero crecer, o sea, le aumento más memoria a mi máquina virtual, por ejemplo, no sé, a 32 gigas, y le agregaría 16 al proceso de la SSH. Es la recomendación. Con eso, también ayudas y evitas el swap, también, de cierta manera. Bueno, por eso está en rojo, por el swap. Pero bueno, no necesito algo como Marvel, o cosas, o tengo esos plugins que me ayudan muchísimo a inspeccionar mi clúster. Bueno, ya creé un... Sí lo hice, ¿verdad? Creo. No, no lo hice. Me quedé así como en suspenso, ¿no? Entonces, tengo un solo nodo corriendo porque el otro lo maté. A propósito, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, le estoy diciendo que mi número de shards va a tener 3 y no voy a tener réplicas. ¡Oh! Listo, ahí. Ahí acabo de crear mi índice. Me voy a ver acá el monitor de esta cosa. Y ahí está. Y vean, ahí están mis shards. Tengo un solo nodo que se llama Nemesis, que es master, y tengo aquí mis 3 shards. Si yo empiezo a insumir documentos, Elasticsearch va a empezar a distribuirlos entre esos shards. Ya, automático de caja. Si yo, por ejemplo, levantara el otro proceso, a este nombre está padre, New Goblin. Ahí está. Esto es interesante porque ya había hecho el SSH la asignación de 3 shards a un nodo y el otro todavía no tiene nada. Entonces empieza como a... Si yo le empiezo a meter nuevas cosas a mi clúster, pues las va entonces a mandar al otro proceso. Eso es interesante.
¿Pero tú ya tienes 2 masters?
Creo que sí son 2 masters. De hecho, la configuración que tiene ahorita es la de default, entonces sí, los 2 serían masters. ¿Quién preguntó? Ah, perdón, sí. Que no hay problema, ¿eh? O sea, de hecho... Por ejemplo, yo tengo 4 máquinas en cada data center y 3 son master y solo 1 es slave. Y eso es bueno porque puedo perder 2 masters y aún así mi cluster no se va a desbalancear. Eso es bueno. En fin. Bueno, ya creé un índice. Ahora lo que sigue es poner tipos. ¿Vamos bien en tiempo? ¿Cuánto me queda? Ok. Bueno, entonces, esto fue crear índices. Ahora, el siguiente paso es crear tipos. En este caso, es un ejemplo muy sencillo, lo voy a llamar MyDocument, y va a tener una sola propiedad que se va a llamar username. Aquí es donde ya empiezo... ¿No que decías que Elasticsearch era esquemales, ¿no? ¿Ya? ¿Cinco? Ok, me apuro. La verdad es que ustedes pueden, nada más con crear un índice, ya pueden empezar a indexar cosas. No tienen que crear un tipo. Automáticamente el ACSR, si están indexando algo que, de un tipo que no conoce, el ACSR les dice, ok, te doy chance y lo indexo. Muchas personas usan el Elasticsearch así. Yo lo usé así mucho tiempo. Pero la verdad es que sí es mejor definir los mappings de sus tipos. Porque pueden definir restricciones, pueden definir reglas, pueden hacer optimizaciones en cuanto a las búsquedas. Entonces eso también es sumamente importante. Si no lo hacen, después tienen que reindexar. Cuando tienen ya muchos millones de documentos. Entonces, sí, la recomendación es, cuando creen sus tipos, sí diseñen sus esquemas, sí diseñen sus mappings. Voy por la vida diciendo que adoro los tipos y amo los tipos. Y hasta aquí en el ACSDS lo sigo diciendo, porque sí, sí pueden hacer, exacto, siempre ocurre eso. Es bueno hacerlo. Dentro de las cosas que pueden hacer, por ejemplo, imagínense que tienen un GUID. Un campo es un GUID, ¿no? De tipo GUID, o sea, conjuntos de números separados por guiones. Eso, Lucene lo interpreta como separador de tokens. Entonces, su ID lo dividiría en tantos guiones como tengan. Entonces, cuando quieren hacer búsquedas de un ID, es probable que no lo encuentren. O les va a encontrar cosas que no son las adecuadas. Si hacen un mapeo y le dicen que, por ejemplo, ese tipo de datos no los analice, no que no los indexe, más bien que no lo analice, es decir, no lo tokenice, cuando hacen búsquedas por un GUID que tiene esas características, va a encontrar solo uno y la relevancia va a ser uno, o sea, va a ser muy buena. Entonces, eso nos permite hacerlo los mappings, ¿no? Los tipos. La parte de indexación es muy sencilla también. Sobre su índice, ven la URL que les había dicho, índice, tipo y documento. Aquí no le estoy dando ID, entonces Elasticsearch me está generando un identificador. Yo aquí, después de document, le podría poner diagonal y mi ID, que yo conozco, y usaría ese ID. Algo que no les he mencionado y que creo que es muy importante es por qué los shards, el número de shards de un índice no es dinámico. El ACSDS, el algoritmo que tiene para indexar un documento particular en una máquina particular, o sea, llega un documento y dice, lo tengo que poner aquí o allá o acá, es que prácticamente dice, ¿a qué índice va? Pues a MyIndex. Ok. ¿Cuántos shards definió? 3. Entonces le saca un hash al ID, lo trata de como de obtener un número entre el número de shards, entonces le sale 1, 2 o 3 y lo va a mandar ahí. Entonces después cuando tiene que hacer las búsquedas, si el Elasticsearch permitiera que el número de shards fuera dinámico, ese algoritmo de búsqueda no serviría. Por eso el número de shards tiene que ser estático. En fin, es la última lámina. La búsqueda es muy sencilla. De hecho, este es el API más sencillo que hay, pero tiene un DSL muy interesante para hacer búsquedas. Y es lo mismo, ¿no? ¿En qué índice voy a buscar? ¿Qué tipo? Como es un... Ese tipo de API REST se le llama resource verb, porque es un verbo dentro de la llamada REST, pero lo identifican con guión bajo search. Y el query es sobre la propiedad username, debe ser el dato domingo, ¿no? Y entonces pues lo va a tratar de buscar aquí. Y en este caso, pues bueno, me encontró un documento, ¿no? A mí me encanta el Elasticsearch porque este clúster que montamos para este banco tiene bastantes documentos y una búsqueda de un número de cuenta en un periodo en particular la resuelve en 20 milisegundos. Es increíble. De hecho, hay más latencia por la red que por lo que se tarda en traer el dato. Es impresionante. Y eso es debido a que todo lo tiene en memoria. O sea, también no es así como que lo hace mágico, ¿no? O sea, lo tienen. Por eso también recomienda tener mucha memoria. Mientras Mientras no pases de los 32 gigas, porque es el límite que te recomiendan en Elasticsearch, mientras no te pases de ese límite, pues tu clúster va a estar funcionando muy bien, ¿no? Y pues bueno,